Pues muy buenos días a todos y a los que nos estáis siguiendo por Zoom. Siempre es una alegría el poder compartir la palabra de Dios. Y vamos a hacer una lectura que se encuentra en Colosenses, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bien, es una lectura que encontramos donde el apóstol Pablo está teniendo en oración a la iglesia de Colosenses, de Colosa. Realmente la historia, cuando leemos en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, nos explica un poco también algo de esta iglesia, de dónde sale esta iglesia. Pablo, en este sentido, quería ir en el segundo viaje misionero, quería pasar a Asia, y el Espíritu Santo le dijo que no podía ir a Asia. Y así que vemos que el Señor tiene su tiempo para cada momento especial, para que llegue el momento oportuno, y ese no era el momento oportuno, y Pablo, como buen obediente, y siguiendo, porque a través de todas sus obras misioneras, él siempre dejaba que fuera el Espíritu Santo el que lo guiara, de ahí ese buen fruto. Siguió su viaje por Macedonia, por Filipos, hasta Berea. Pero en el camino de regreso entró en Éfeso, y leemos que fue a la sinagoga, como siempre hacía Pablo, cuando entraba en un lugar que no era conocido y que aún no había llegado el Evangelio, y entraba a la sinagoga, que era donde tenía un buen auditorio, para decirlo así, para que escucharan la palabra. Y fue muy bien recibido en Éfeso, de forma que en la sinagoga no querían que se marchara, que se quedara con ellos. Pero Pablo dice que se tenía que marchar, tenía que ir a Jerusalén, porque no sabemos bien el motivo. Hablo acerca de una fiesta y no sabemos si el motivo era que era una excelente ocasión para predicar la palabra allí, o bien que, como sabemos, a veces Pablo hacía votos nazareos y era el momento de ir a hacer ese voto, ¿no? Porque, de hecho, Dios lo había bendecido en ese viaje misionero y muchas personas lo habían conocido. Y se va a Jerusalén, pero dice que volverá si Dios quiere, y Dios quiere, y vuelve. Y cuando vuelve, viene con toda esa fuerza, ¿verdad? Estuvo 3 meses en la sinagoga predicando el Evangelio. Y tuvo mucho éxito en esa predicación, pero al final encontró, pues, dificultades, oposición, de forma que no le quedó más remedio que ir buscar otro sitio donde predicar. Y nos dice que fue a una academia, a una escuela de Tirano, era el nombre del hombre que estaba en esa escuela. No sabemos qué tipo de escuela era, si era de oratoria, si era un gimnasio, no lo sabemos muy bien. Pero sí sabemos que durante 2 años estuvo predicando todos los días, y de ahí tuvo un resultado, yo diría que perfecto, ¿no? Porque el Evangelio se extendió y llegó a la iglesia de Colosas. Por eso, cuando leemos el primer versículo, Pablo dice que no lo conocían a él, pero de hecho salían de una iglesia madre, que era la iglesia de los filipenses. Y dice así en el versículo 1. Cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. A esto me refería, no conocían a Pablo, pero venían de esa enseñanza. Pablo está en una dura batalla. ¿Y una dura batalla cómo se puede vencer? Pues con la oración. Y está orando por esta iglesia y hermana a la iglesia de Colosas con la iglesia de la Odisea, porque se ve que también había problemas, y está en esta profunda oración. ¿Y qué problema había en la iglesia? El problema que encontramos a través de la palabra siempre es muy parecido. Eran los falsos maestros que entraban en la iglesia con enseñanzas que no eran conforme a la verdad. Los judaizantes ya son muy conocidos, ¿verdad?, porque salen a través de todas las cartas de Pablo, porque llegaban a la iglesia aceptando a Jesús como Señor, como Salvador, pero enseguida querían añadirle cosas, ¿no? Jesús no era suficiente. había que ir a la ley, la circuncisión, los lavamientos de manos, guardar las fiestas, los rituales judíos, las obras, ¿no? Y Pablo siempre enseñaba de una manera clara que haciendo esas cosas, lo que estaban haciendo era inútil la muerte de Cristo. Por tanto, en él estamos completos. Y estos eran los falsos maestros los que enseñaban a los creyentes en la iglesia. Pero también habían otros que eran, bueno, ya sabemos que las iglesias, pues cada uno van con sus mochilas, por decirlo así, ¿no? Y llegaban también los filósofos gnósticos, que era una mezcla de muchas cosas, ¿no? Filosofía de Platón, había también algo del judaísmo, y no tenían una escuela concreta, sino que eran varias escuelas. Y había un dualismo entre el espíritu y la materia. Para ellos la materia toda era mala, por tanto aquí el problema era muy profundo en cuanto a la creación, y solamente el espíritu era bueno. Por tanto, con tu cuerpo, visto desde esta manera, podías hacer lo que quisieras, no pasaba nada, porque lo que importante era el espíritu. Pues Pablo tenía que enfrentarse a esa situación que no era pequeña. En el versículo 2 dice, para que sean confortados, esta es la oración, consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Consolados, hay una traducción que dice confortados y me gusta la expresión confortados. Capacitar a una persona para enfrentar cualquier situación. Esto es lo que Pablo estaba haciendo. De hecho, si Pablo hubiera podido, hubiera ido personalmente a enfrentarse con esos falsos, pero no podía, estaba en la cárcel, ¿verdad? Por tanto, él estaba orando profundamente por ellos. Capacitarnos, ¿no? Confortarnos, consolarnos. Hace poco Guillermo me recomendó una de sus películas históricas, Cromwell, y sabemos que es la Guerra Civil Inglesa, y cómo Cromwell se levanta contra la corrupción del rey de Carlos I. En ese contexto, en la película, hay una escena que cuando pensaba en este tema me llama la atención, ¿no? Cromwell levanta un ejército de campesinos, hombres que no estaban acostumbrados a la guerra. Y cuando ya están en el campo de batalla, por un lado está el ejército del rey, bien organizado, hombres poderosos, hombres de guerra, con armamento, caballería, bien preparados, ¿no? Y en el otro lado está Cromwell con su ejército de campesinos, temerosos, asustados cuando ven ese ejército tan fuerte. Cromwell hace un discurso lleno de valores y les explica el motivo por el que van a entregar sus vidas. Este era el concepto, ¿no? Y aquellos hombres sienten sus corazones confortados. Dejan de tener temor. Nada ha cambiado. La escena es la misma, pero ahora están decididos a luchar. Necesitamos corazones consolados, corazones confortados. Si en esta mañana yo preguntara y dijera, dar testimonio de personas que han confortado vuestro corazón o han consolado vuestro corazón, seguro que diríamos muchas personas, ¿verdad? Unos diríamos, pues, mi padre, mi madre, aquellas palabras que me dijo en un momento que estaba muy decaído, ¿no? Aquello confortó mi corazón y salí con fuerza. Otros, a lo mejor, hablan de unos amigos o un amigo concreto que le ha dicho algo que realmente le dio poder para salir de esa situación. Hermanos en la iglesia, el pastor, ¿verdad? Que a veces una palabra conforta nuestro corazón. La verdad es que estamos agradecidos y son personas un poco especiales para nosotros. Y cuando las recordamos con mucho cariño, ¿verdad? Porque nos han ayudado mucho en esa situación. Pero los que estamos aquí, todos conocemos quién conforta nuestros corazones. Y sabemos que esa es una realidad de cada día. El Señor Jesucristo, por eso estamos tan agradecidos, porque Él conforta nuestros corazones. ¿En cuántas ocasiones, seguro que no estarán muy lejos esas ocasiones, hemos buscado un momento de irnos a solas y necesitamos ser confortados, necesitamos ser consolados, ¿verdad? Y buscamos al Señor un poco en soledad. Y cuando salimos de ese momento de oración, de ponernos en la presencia del Señor, ¿cómo salimos? La situación no ha cambiado, pero nuestro corazón ha cambiado. Estamos confortados. Vamos a enfrentarnos a lo que tengamos que enfrentarnos. ¿Por qué? Porque sentimos la presencia del Señor. Eso es una bendición, ¿verdad? Que solamente el creyente sabe que es una realidad. Cuando se lo explicas a alguien que no es creyente, pues ya casi no sabes si explicarlo, porque no te van a entender. Pero qué bueno es que aquí lo entendemos y lo compartimos. El Señor conforta nuestros corazones. Cuando leemos los Salmos, vemos a David también cuando buscaba a Dios de esa manera, en el Salmo 34, versículo del 4 al 8. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Él es nuestro refugio. Y en Él encontramos todo lo que necesitamos para enfrentarnos a cualquier situación. Todos conocemos la historia de Habacuc. Es una historia que nos llama la atención, ¿no? Porque este profeta, este hombre de Dios, está en un momento terrible de su vida, donde está realmente hundido, necesita ser consolado. Y en esa oración que dirige a Dios, se oye como una queja constante, 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 ¿verdad? Hasta que llega un momento muy especial, donde siente la presencia de Dios. ¿Y qué dice en ese momento? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo me gozaré en el Señor. Es como Él consuela nuestros corazones. ¿Y qué método utiliza el Señor para confortarnos y para consolarnos? Lo cojo como ejemplo en los discípulos de Jesús después de la muerte de Jesús, de la crucifixión, cuando ya están tan desanimados que todo ha terminado porque ninguno de ellos esperaba que Jesús resucitara. Así que cada uno toma la decisión de volver a sus antiguos trabajos. Todo había sido un fracaso. Hay dos discípulos que van de camino a la aldea de Emaús. Y en ese camino van hablando y discutiendo entre sí. Dice que tenían sus ojos velados y entonces se les acerca a Jesús, pero no lo reconocen. Y le pregunta de qué están hablando. Y ellos le dicen, ¿pero eres tú el único forastero que no conoces lo que ha ocurrido? Como ese Jesús que estuvo haciendo el bien entre nosotros, fue dado muerte por nuestras autoridades, fue crucificado. Y nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel. La verdad es que estaban hundidos, ¿no?, en este sentido. ¿Cómo los conforta el Señor en esa situación? Dice que abrió la Escritura desde Moisés y siguiendo por los profetas y les dijo, ¿no sabéis que todo esto tenía que acontecer? Y luego vemos que hizo una oración. En este sentido vemos que se conforta nuestro corazón cuando conocemos la palabra de Dios y podemos acogernos a sus promesas. Y cuando oramos al Padre, sabemos que tenemos respuesta. Oramos al Padre en el nombre del Hijo y sabemos que tendremos esa respuesta asegurada. Dice en el versículo 2, unidos en amor. Una iglesia que sus miembros estén entretejidos en el amor. Esto es lo que el Señor busca. No en grupitos que tienen algo en común y que se llevan mejor entre ellos. No, no, la iglesia como cuerpo de Cristo, entretejidos en amor. Hace unas semanas asistí a un taller que llevaba por título La liturgia en la Iglesia. La verdad que fue un taller brillante, la exposición fue muy buena. Pero pensaba que todas las iglesias tienen su liturgia. ¿Qué iglesia no tiene su liturgia? Todas. Te puede gustar más o menos. Unas tienen una liturgia tan solemne que parece que vamos a escuchar la voz de Dios en un momento determinado, ¿verdad? Con una música muy especial. Otras, pues, son como más informales, más familiares, pero también esperamos escuchar la voz de Dios, ¿verdad? No es mejor una cosa que la otra. Unas parece que el centro del culto es la alabanza. En la alabanza es donde se manifiesta el poder. Para otras iglesias es la predicación de la palabra. Este es el centro del culto. También hay iglesias que es la Santa Cena. ¿Qué importancia tiene? Para mí no tiene tanta importancia, ¿no? El sentido de que es la iglesia mejor porque hacen la alabanza mejor o porque predican de la mejor manera. Gloria a Dios porque es así, ¿no? Pero lo que se manifiesta una verdadera iglesia es cuando hay amor en la iglesia. Cuando hay amor a Dios y amor a los hermanos. Esa es la verdadera iglesia. Lo otro, bueno, pues son formas que te identificas más con una que te identificas más con otra. Y a eso estamos llamados, a formar esa iglesia conforme a la voluntad de Dios. En el versículo 3 y 4, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo está hablando en este caso, en su contexto, estaba hablando de los gnósticos. Ellos creían que la salvación era para los hombres intelectuales, para los sabios, para los que tenían un conocimiento especial. Los demás no se podían salvar. Dicho de otra manera, tenían sus libros, ¿no? Y lo que Pablo está diciendo es, tenéis unos libros ininteligibles, solamente para unos cuantos, pero nuestra sabiduría no está en los libros. Nuestra sabiduría la puede ver todos, porque nuestra sabiduría está en Cristo, en conocer a Cristo. Pablo hace ese planteamiento, yo diría que de una manera brillante. Y nosotros sabemos lo que es la sabiduría espiritual, ¿verdad? Como dicen Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Podemos vivir de una manera sabia. Cuando habla del temor a Jehová, ya sabemos que no está hablando de tener miedo a Dios, cuidado que me ve que estoy haciendo esto y me va a castigar. No ese es el concepto. El concepto es que yo amo tanto a Dios que me siento mal cuando no actúo conforme a su voluntad. Y como lo amo de esa manera, quiero vivir siempre conforme a su voluntad. Y si lo hago así, soy sabio. Sé que las cosas me van a ir bien. Salomón, en su oración, pidió sabiduría al Señor. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Dame sabiduría para gobernar un pueblo grande y contradictorio. Dame discernimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo, para saber lo que es auténtico y lo que es la imitación. Esa sabiduría solamente nos puede venir del Señor y no solamente nos puede venir del Espíritu Santo. Y sabemos que si se la pedimos al Señor, el Señor nos lo dará. Por eso podemos vivir en esa sabiduría. Y el versículo 7, en esa oración de Pablo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Qué dos imágenes más bonitas, ¿verdad? Por un lado, arraigados, la imagen de un árbol, con sus raíces bien profundas en la tierra, alimentándose, ¿verdad?, de la tierra, con esa fuerza y bien cogidos, que por mucho que sople el viento, ese árbol permanece ahí, arraigados en el Señor. Pero a mí me gusta más la imagen de estar unidos al Señor, el pámpano y la vid, recibiendo, ¿verdad?, esa savia que viene del Espíritu y que solamente la podemos recibir si estamos unidos a Cristo. Dice también, refiriéndose al sobreedificados en Él. Sabemos, ¿no?, lo que es sobreedificados. De hecho, el Señor Jesús explicó acerca del hombre sabio, el hombre necio, ¿no? ¿Dónde edifica su casa el hombre sabio? Sobre la roca. Y luego vienen las lluvias, los vientos, dan con ímpetu contra aquella casa, pero aquella casa resiste porque está edificada sobre la roca. Aquí dice sobreedificados. A partir de aquí, edificar. ¿Edificar en qué? En el amor. Sabiendo que Jesús es el arquitecto, el que tiene que guiar a la Iglesia, y siguiéndolo en esa obediencia, y teniendo muy claro que Él es el ejemplo que debemos de seguir. Pablo nos da una enseñanza preciosa. Encarnémosla y vivámosla. Que el Señor les bendiga.